Turning for our starting point this evening to the Gospel of Luke, chapter 5 and verse 11.
Voy, para comenzar esta noche, voy al Evangelio de Lucas, capítulo 5 y versículo 11. Y aquí vamos a comenzar. Las palabras que tenemos aquí, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron, después de que habían pescado todos esos peces. Y los discípulos habían estado ahí con Cristo antes y habían vuelto a sus ocupaciones diarias. Ahora fueron llamados a seguirle. Y entonces nos dicen estas palabras: dejándolo todo, le siguieron. Y ese es un versículo para esta época presente. Y nuestro tema es las cosas del mundo, parte 2. No completamos el estudio de la semana pasada, y entonces espero completarlo esta noche. Las cosas del mundo, parte 2. Y aquí tenemos un comienzo muy relevante. Dejándolo todo, le siguieron a Cristo. Y eso es lo que pasa cuando hay una verdadera obra de gracia en el corazón. Cuando una persona verdaderamente tiene convicción de pecado y sus ojos son abiertos y hay una obra regeneradora del Espíritu y ellos vienen a Cristo y le buscan y verdaderamente le encuentran. Este es el resultado. Lo dejan todo y le siguen. Dejaron sus redes, dejaron sus barcas, su forma de vivir, dejaron su aceptación en este mundo pasajero y vano, dejaron su libertad también si era necesario hacerlo, ahora ya no eran de ellos, dejaron sus preocupaciones, su autodeterminación, y entonces se hicieron discípulos, seguidores o discípulos, y para hacer eso en aquel entonces, eso significaba que uno seguía al maestro en todo, por completo, y así hicieron. Hicieron que su misión fuera la misión de ellos. Hicieron que los intereses de Cristo fueran sus intereses en todo sentido. Dejaron su vida antigua y le siguieron. Su futuro estaba completamente atado con Cristo, a pesar de que ellos no entendían por completo lo que él haría, en qué forma exacta le salvarían. Y ustedes saben bien que todavía estaban confundidos al respecto de qué es lo que haría el Mesías. Ellos creían que el Mesías sería uno político. Tenían mucho que aprender, no entendían al respecto de que él era el gran sacrificio prometido. No entendían nada de eso. Y dondequiera que Él les llevase, ellos estaban dispuestos a ir. Eso es lo que pasa en el corazón de una persona que verdaderamente ha sido salva. En la conversión estamos dispuestos a lo que sea. El Señor nos derrite delante de Él. Y nuestra voluntad se inclina a obedecerle. Y un verdadero converso hará todo por su Dios. Entonces, dejándolo todo, le siguieron. Para poder aprender de Él. Entonces se aferraban a cada palabra que decía, deseaban servirle, y eso de forma permanente. No como había sido antes, como había sido hasta ese momento, cuando le habían escuchado, y de cierta forma creían en él, pero aún así no lo habían dejado todo por él. No hasta ese momento. Y ahora ya sería algo permanente, sería algo continuo. Ya no habría descanso, ya no habría un receso. No lo dejarían, por ejemplo, un año yendo a casa y después al siguiente año con él, haciendo más bien alguna cosa de servicio para ellos. No, más bien querían servir a Cristo y seguirle. Y entonces así es como vemos y descubrimos un verdadero converso. El verdadero converso deja toda la mundanalidad. El verdadero converso no escoge ciertas cosas. Cuando los requisitos de Cristo y la vida cristiana las entiende o entiende todo esto, entonces él lo deja todo y no objeta nada, sino que simplemente sigue a Cristo, aprende de Cristo y se aferran a Cristo, no al mundo. Ya no se aferran los conversos, los creyentes, a las cosas del mundo. Los creyentes no dicen, tengo libertad de mi conducta y de pensamientos, no, sino que reconocen que están bajo el gobierno de la Escritura y el Señor. Y cada vez que alguien trae delante de ellos un deber de la palabra de Dios, ellos no dicen, ah, eso es legalismo y nada más, legalismo y nada más. La Escritura nos dice muchas cosas, requisitos, deberes que tenemos que hacer, esto viene de Dios, y el creyente no protesta, no reclama. Si un hombre, si alguien me ama, dice Juan 14, ahí el Señor está hablando, dice, alguien me ama, guardará mi palabra. Y él repite esa idea un poco de forma diferente en un capítulo unas 4 veces o más. Y eso es lo que pasa en el corazón del creyente. Y hemos estado meditando al respecto del mundo y de salir del mundo, y hemos estado recordando ese gran pasaje en Primera de Juan capítulo 2, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y necesitamos recordar estas cosas hoy en día, porque parece que hoy todo esto, muchos creyentes bíblicos abandonan este compromiso para Cristo y abandonan la idea de dejar las cosas de este mundo presente. Y comenzamos definiendo qué es el sistema del mundo. Y después vimos un poquito de historia y cómo ciertas cosas después de la sociedad permisiva se han introducido en la iglesia desde la década de 1960. Hemos visto cómo todo esto se ha infiltrado en el pensamiento incluso de los cristianos en las iglesias, en diferentes grandes y diferentes formas importantes. Y entonces la Escritura dice que el mundo y la iglesia son diferentes, pero esa diferencia casi ya ha desaparecido. Y la excusa que vemos para que eso pase, la estudiamos. La gente, por ejemplo, dice, ¿acaso no sabes que hay una área en la Escritura que no está clara? Porque hay muchas cosas que clasificamos como cosas que son indiferentes, cosas al respecto de las cuales no podemos tener certeza, cosas al respecto de las cuales diferentes cristianos pueden tener diferentes posturas, y son cosas que no son esenciales para la salvación, y por eso entonces las dejamos de lado. Y qué cosa tan extraordinaria está pasando hoy en día en la iglesia de Cristo. Y a través de estas cosas ingeniosas, diferentes órdenes bíblicas son puestos de lado, o puestas de lado, y más bien se dice que son cosas opcionales. Así que tenemos que meditar al respecto de este tema. Y primero que nada, voy a dar un encabezado, y es decir, el primer encabezado de los principios fundamentales de la Escritura. Alguien me recordaba, un visitante, hace unas cuantas semanas, que él vino como joven en 1971, y yo estaba explicando cierto tema. No me acuerdo qué tema, pero me recordó. Y entonces estaba señalando que esa lista famosa de cosas que se tienen que hacer y cosas que no se tienen que hacer, que era muy popular entre los creyentes bíblicos, ya estaba dejada de lado. Y esa lista que decía esto y aquello está mal. Y que ahora lo mejor que se tiene que hacer a la luz de ello, porque las personas no entendían por qué había una lista de por qué hacer esto y por qué no hacerlo. Diferentes personas no entendían por qué esto sí y aquello no. Por qué ciertas cosas estaban más allá de los límites de un cristiano. Y entonces lo que se tenía que hacer era enseñar los principios fundamentales. Y él me dijo que yo estaba hablando respecto de 1 a los Corintios, capítulo 6, y 1 a los Corintios, capítulo 10, y iremos ahí en un momento. Y entonces ahí expliqué ciertos principios de conducta cristiana que gobiernan estas cosas. Y eso fue hace muchísimos años y tal vez podríamos ir allí esta noche. Los principios son importantes. Primero a los Corintios capítulo 6, versículo 12. Donde dice de la siguiente manera, todas las cosas me son lícitas, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El apóstol claramente estaba hablando respecto de cosas que son lícitas porque no son prohibidas de forma específica en la palabra de Dios. Y aún así, el participar en esas cosas sería decidido a través de ciertos principios. Si se participa en algo o no, se decide basándose en ciertos principios. Y esto es algo que parece que está en una lista de cosas que tal vez están solícitas, pero yo tengo que decir, esto conviene, y Pablo nos dice que no todo conviene. Y entonces el griego significa, ¿de verdad contribuye en algo, a algo bueno? ¿Verdaderamente conviene? Algunas traducciones modernas tratan de simplificar las cosas aquí demasiado y dicen diferentes cosas. Dice que no todo es edificante, pero eso es solamente una aplicación, porque el apóstol utiliza esa parte de forma, esa aplicación en otro lado, en otra parte. Entonces no todo conviene, no todo me es benéfico, no todo me ayuda a tener una buena conducta delante de Dios. Y este principio lo aplicamos y después avanza. Dice, no me dejaré dominar por ninguna cosa. Y yo quiero avanzar. Pero aquí tenemos grandes principios antes de que pasemos a otra parte. No todo es conveniente, no todo es correcto, no todo es de provecho, no todo es adecuado para la vida del creyente. Y algunas cosas nos van a querer dominar, y eso es obvio. Hay cosas que son intoxicantes para nosotros. Incluso cierto tipo de música nos puede controlar. Y toda música podría hacer eso si la escuchamos demasiado. Muchas cosas nos pueden controlar. Hay cosas que pueden parecer inocentes, pero, y también hay personas que dicen que eso tal vez es moralmente neutral, pero si algo nos trabaja su poder y nos aparta de la obediencia cristiana, entonces, dice Pablo, no me dejaré dominar por ninguna. Y aquí tenemos principios grandes, importantes. Por ejemplo, el escritor de la carta a los Hebreos dice una cosa similar, cuando dice que tenemos que dejar de lado todo peso de pecado que nos asedia, todo impedimento para vivir cristiano y todo impedimento a la santidad, cualquier cosa que nos aparte del camino es erróneo, es inapropiado, no es adecuado, no es correcto para una conducta cristiana. Y después hay otro principio que es fácil de aplicar en Romanos 13, versículo 14. Romanos 13, 14, sino vestíos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. No hay que proveer para esos deseos. Y voy a dar un ejemplo. Si alguien dice, la escritura no prohíbe el alcohol. Lo único que vemos en la escritura es en contra de lo excesivo, de la embriaguez. Eso es lo único que vemos ahí, pero no hay ninguna prohibición al respecto del alcohol. Bueno, pues para empezar, ¿qué hay respecto de este versículo? A la luz de la utilización moderna del alcohol, que dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y claro, que esto también habla de que no veamos cosas que no son correctas en la televisión o en el cine, no veamos cosas que alentarían deseos impuros, de modo que nos acostumbremos a las cosas que no son modestas, a las cosas que se promueven. No se trata de otra cosa, sino de evitar la provisión a la carne. Se trata de que no nos acostumbremos a lo que no es correcto. Hay que tener cuidado al respecto de lo que observamos porque nos afecta. No hay que proveer nada para la carne. Y porque en la televisión y en el cine está la tentación muy cercana a que estemos mirando pornografía. Tenemos que tener mucho cuidado con todas esas cosas porque muchas veces las cosas apuntan para allá. Y bueno, el alcohol. Voy a mencionar aquí el tema del alcohol. Por ejemplo, algunos vinos modernos, no todos, pero muchos hoy en día, y leo que tienen 50% de alcohol. O 15, 50, no sé, un gran porcentaje de alcohol. Y la Unión Europea hizo una ley que no es muy popular hoy en día, pero dice que no se puede tener menos de cierto porcentaje de alcohol. Así que cierta bebida alcohólica tiene que tener una cierta cantidad de alcohol, cierto porcentaje de alcohol. Y entonces un vaso, una copa, representa tal vez 8 copas de vino comparando con el contenido de alcohol que se tenía en el Antiguo Testamento. Entonces en Palestina en aquel entonces tenían el vino, pero era diluido. Y si tú te tomases una copa hoy en día, representa como si tomases 8 en los tiempos bíblicos. Y eso es bastante. Y si tú te tomas 2 copas hoy en día, y uno pensaría que eso es una porción muy pequeña, pues es como si en tiempos bíblicos tuvieras 16 copas de vino. Y todo eso lo absorbe tu cuerpo. Y entonces eso tal vez se utiliza como un sedativo y eso afecta ya la maquinaria de tu cuerpo, la cual controla las lujurias, las codicias y afecta el juicio. Así que estás haciendo provisión para la carne y con 2 copas, con esa cantidad de vino, pues te relajas, hablas más y ya tal vez no estás ebrio, pero ya está cambiando tu personalidad y está cambiando tu sentido del humor o tu estatus. Y este versículo por completo prohíbe una cosa así cuando somos cristianos. No proveáis para los deseos de la carne, para que no cumples las lujurias de la carne. ¿Y qué hay respecto de este principio? Ah, alguien dice, eres legalista. Pues no, más bien estamos obedeciendo la escritura. El alcohol ha cambiado, queridos amigos. Y el Nuevo Testamento nos prepara para este cambio. El alcohol ha cambiado de una cosa pequeña, de que se cultivase en una granja, donde se tenía un poco porcentaje de alcohol, a tener hoy en día una bebida alcohólica fortificada. Se fermenta, tiene vino. Por ejemplo, le ponen ciertas cosas como brandy y entonces se pone una bebida muy fuerte y los cristianos beber eso no. Y no nos sorprende que hace unos años el hombre que había sido señalado como el principal maestro, el principal catedrático de una asociación reformada americana para enseñar doctrina reformada, pues fue encontrado en un escándalo cuando una cierta agencia fue hackeada. Y uno de los nombres que se reveló que estaba allí fue el de ese hombre involucrado con eso. ¿Y qué es lo que había estado haciendo ese hombre involucrado con eso? Bueno, y uno no podía notar que él también había sido multado por manejar ebrio. Todo eso estaba mal. Todo eso llevó lo uno a lo otro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todo eso. Todo eso influencia mucho la vida. Entonces incluso alguien que es bebedor social está en peligro. Entonces dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, para las lujurias de la carne y cumplirás. No hay que hacer esto. Estos textos están allí preparándonos para esta industria alcohólica preparada por Satanás. Y entonces, hoy en día, como ya dije, el vino, las bebidas alcohólicas son diferentes a lo que teníamos en los tiempos del Nuevo Testamento. Y bueno, estoy tratando de mencionar ciertos ejemplos de principios. Y podríamos ver bastantes principios que dejan por completo de lado muchas de las cosas que hoy en día se consideran aceptables, incluso entre creyentes bíblicos. No estamos leyendo la Biblia, no estamos tomando en serio las reglas para la vida que nos da el Nuevo Testamento y tenemos que tener mucho cuidado al respecto de todo ello. Pero ahora, segundo encabezado, quiero ver otras escrituras al respecto del mundo, simplemente para enfatizar el abismo entre la iglesia y el mundo. Voy de vuelta a Juan 15. Las palabras del Señor Jesucristo en el versículo 19, para empezar ahí, donde dice así, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Estas palabras del Señor simplemente enfatizan este abismo El abismo, por ejemplo, los deseos, la diferencia de los gustos, la diferencia de los puntos de vista que tiene la iglesia y el mundo. Hay un gran abismo de separación. Y una vez que las personas saben cuál es nuestra posición, entonces ellos no quieren escuchar nuestro mensaje y el mensaje de nuestra vida. Y el Señor nos advierte al respecto de esto. Pero hoy en día la actitud ha cambiado en muchas iglesias. Y ellos dicen, tenemos que hacer que los incrédulos nos acepten. Entonces tenemos que compartir sus gustos, parecernos a ellos. Y leí ahí un libro, no hace mucho tiempo, que decía, si tú quieres alcanzar a tus vecinos con el Evangelio, pues entonces habla de las mismas cosas, ve las mismas películas, no les espantes. Y la testificación convencional y el amor por los perdidos ahora ha sido transformado. Hay que decir, según ellos, hoy en día tenemos que ser como ellos, de modo que ellos no piensen que eres súper extraño. Y esa es una base que tienen las iglesias en los Estados Unidos y también aquí, que quieren agradar a los incrédulos. Pero esas iglesias son completamente mundanas, sumamente mundanas. Y eso no se parece nada a lo que leemos en la Escritura. Hay que tener mucho cuidado. Y de hecho quiero ir a otra palabra, a otra parte de la palabra de Dios, Romanos 12, versículo 2. Ustedes conocen estas palabras muy bien y en el contexto de la mundanalidad las voy a leer. Verdaderamente son importantes. No os conforméis, no os adaptéis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y aquí tenemos un texto maravilloso. Y verdaderamente esto nos ayuda. No os amoldéis, no os conforméis. Y el apóstol deliberadamente utiliza una palabra aquí donde dice conforméis o adaptéis, que hace referencia a algo que es puesto en ti desde afuera. Como si estuvieras en un molde y estuvieras sujeto a tener una cierta forma porque te amoldan con compresión. Y entonces dice el apóstol que no cedamos a esa presión y no nos amoldemos o conformemos o adaptemos a esa presión del mundo, sino que seamos transformados por la palabra. Tenemos que ser transformados desde dentro. Y podemos explicar esta traducción. No os conforméis desde fuera a este mundo, a este siglo, sino transformados desde dentro por la renovación de la mente, de modo que tus textos y deseos y objetivos no sean mundanos, sino que nos alineemos con los principios de la palabra de Dios. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en este principio. Ahora quiero que vayamos a 1 a los Corintios, capítulo 7. Versículo 31. Y a pesar de que aquí tenemos una cosa un poco diferente, en principio nos ayuda. Primero a los Corintios 7, 31. Y los que disfrutan de este mundo, o los que lo usan, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Y bueno, en muchas cosas, sí usamos este mundo. Por ejemplo, utilizamos los negocios de este mundo, el transporte de este mundo, trabajamos en el mundo, utilizamos las herramientas, los instrumentos, las mismas computadoras, ordenadores, etcétera, y estamos obligados a hacer esto, a vivir en este mundo, para poder ganarnos la vida. Y hay personas que tienen que hacerlo así en gran manera, por ejemplo, gente en los negocios y cosas así, y dice, y los que disfrutan o usan de este mundo, como si no lo disfrutasen. Y la palabra que se traduce aquí de forma, o que se utiliza y se traduce de esta forma, significa que no abusemos de él, que no exageremos. Y ya no estoy hablando del alcohol o cosas inmorales, sino que estamos hablando respecto de cosas legítimas, porque tenemos que utilizarlo, pero no hay que exagerar. No hay que hacer como si lo disfrutásemos. Por ejemplo, en la elección de cosas personales, bueno, compras un coche que sea eficiente, claro, pero no tienes que tener algo que sea mucho mejor, mucho más caro de lo que realmente necesitas para presumir. de modo que arruine tu mayordomía y tu alma, y aquellos entonces que están ligados a utilizar este mundo, pues no sean atados por el mundo. No exageren. No se vayan por la borda en nada de lo que hagan, aunque sea legítimo hasta cierto punto. Pero después ahora se hace tu Dios, tu distracción, tu ídolo. Y entonces hay un principio allí, pues de las cosas que tenemos que hacer en este mundo. Y después quiero que vayamos a 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Espero que no les moleste que vayamos a través de diferentes versículos. Versículo 3, de hecho, de 2 Corintios 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo o este mundo, el príncipe de la potestad del aire, ha cegado sus mentes de los que no creen. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay muchas cosas en el mundo que Satanás utiliza para cegar mentes. No tiene que cegar nuestra mente. No tiene que oscurecer nuestro entendimiento de las cosas correctas. Por ejemplo, las mentiras que se dicen hoy en día. Hay muchas obras de ficción y muchas cosas que son útiles, pero entre todas esas cosas, estas obras de ficción en este mundo, ya sean libros o películas o lo que sea, pues también hay cosas allí que son verdaderamente deshonestas y confusas, que están dibujando una moral alternativa. Una sociedad demoníaca, una sociedad para Satanás, que está apartando esas cosas a la gente de Dios y normalmente sigue las mismas tácticas. Las grandes personas son maravillosas. Y los cristianos son personas horribles, según ellos, etc. Y esa ficción es escrita a través de esa deshonestidad, de esa obra de ciencia ficción, a través de ellos Satanás obra. Y entonces, en los últimos 50 años eso se ha utilizado grandemente. Y hay que tener cuidado que esto no nos engañe. Y hay que diferenciarlo. Lo verdadero y lo falso. Hay que tener cuidado de que no estemos inmersos en cosas que nos influencian y nos cambian. Voy a Gálatas. Hay pasajes muy útiles en Gálatas, capítulo 1, por ejemplo, versículo 4, el cual habla de Cristo. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo o mundo malo. Por eso murió Cristo, para librarnos de las maquinaciones de Satanás que son expresadas a través de este presente siglo malo. ¿Y qué hacen los cristianos cuando participan tanto como pueden en entretenimiento mundano, etcétera? Lo cual está diseñado para confundir y destruir este presente siglo malo. Y todavía en Gálatas. Capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y podemos avanzar, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. Pero ese versículo 19. ¿Vas a ver una película? Bueno, pues no es que yo tenga que decir que nada de eso se puede hacer. Algunas películas tal vez estén bien, pero ¿qué es lo que vas a ver? Piensa. ¿Cuál es su postura respecto de esto? Dice, las obras de la carne son manifiestas. ¿Está glorificando o exhibiendo el adulterio, la fornicación, la suciedad o inmundicia, la lascivia, la sensualidad? ¿De qué trata la película que quieres ver? Estas cosas son importantes, principios fundamentales. No participamos en cosas pecaminosas, hay que tener mucho cuidado. Son completamente descartadas por los principios bíblicos. Y hay una gran lista de pecado aquí a partir del versículo 19 y después en Gálatas 6, versículo 14, donde dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Somos aquellos que estamos crucificados al mundo. Isaac Watts, cuando escribió ese himno maravilloso que dice, cuando estudio la cruz de Cristo, él tenía un versículo allí, y tal vez ya no está incluido en muchos himnos hoy en día, pero dice, su muerte, donde estuvo allí en ese madero, y yo muero al mundo, y el mundo muere a mí. Verdaderamente muy hermoso lo que dice ahí. Y dice, yo estoy muerto al mundo, y el mundo está muerto a mí. Y eso es lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Y eso justamente sale de Gálatas 6, versículo 14. Esa idea viene de ahí. Entonces, un par de versículos más y una sección final. Voy a ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. También debes saber esto, este pasaje muy hermoso, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá una sucesión de tiempos que son particularmente peligrosos para la verdad y los creyentes. En la última era, entre las dos venidas de Cristo. El pasaje dice que cada vez serán peor. Y el peor será el último. Y dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y te das cuenta aquí la cultura del mundo y cómo se ve todo lo que hace el mundo. Los cristianos ven los shows, las cosas que promueven todo esto. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, etc. Y los cristianos participan viendo esto. Pueden ser cosas verdaderamente indecentes, desagradables. Y hay cristianos que miran estas cosas. Y a veces alguien dirá, ah, lee ese blog. Y alguien lo ve. Y el predicador que escribió el blog, evidentemente, tiene familiaridad con todos esos programas de televisión. Como si lo respaldase. Sorprendente que eso pase hoy en día. Cuidado, amigos. Estas características de los tiempos postreros, peligrosos. Y después voy a ir al capítulo 4, aquí de 2 de Timoteo, versículo 10, donde dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido, dejó al siervo del Señor. Y después, dos cosas rápido, en Santiago 1, 27, donde dice así, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Dice, y guardarse sin mancha del mundo. Sin mancha, sin ser afectados por el mundo. Esa es una gran responsabilidad, este cristianismo sincero. Y eso es lo que nos dice este libro. Un cristianismo sincero. Una religión pura, es lo que nos dice Jacobo aquí. Algo delante de Dios puro. Y esto es estar sin mancha del mundo. Y es que no puedo dejar de lado el siguiente versículo para terminar esta sección. Este versículo bien conocido de Santiago 4:4, tú lo conoces. Donde dice así, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Lenguaje duro. ¿Alguien es cristiano? ¿Va al culto? ¿Va a los estudios bíblicos? Lee la palabra. ¿Adúltero? Dice el Señor. Adúltero. Pero, Pero yo nunca he cometido un adulterio. Yo no soy un adúltero o una adúltera. Sí lo eres, dice la Escritura, porque tienes amistad con las cosas mundanas y las cosas del mundo. Y eso es adulterio espiritual. Es una palabra que es dura ante los ojos de Dios. Entonces estos son textos vitales. Y hoy en día nos preguntamos si la gente lee su Biblia. Y después van de baile moderno, lujurioso, sensual. ¿Y qué es lo que dicen? Y esto me lleva al tercer encabezado que dejé de lado la semana pasada. Dicen, pero David bailó, dicen muchos. Pero David bailó. Y bueno, yo no quiero molestar a nadie, pero cada vez que escucho que alguien me dice, pero David bailó, lo que yo les escucho decir es lo siguiente: yo no leo mi Biblia. Y cuando la leo, no la leo concentrado. Y cuando leo textos, libros de texto, en la escuela me enfocaba, porque sabía que iba a haber un examen. Pero cuando leo la Biblia, pues no me enfoco. Entonces leo las palabras y la verdad es que no entiendo nada. No, no mucho. Porque si de verdad leyeras 2 de Samuel 6 y los pasajes paralelos y leyeras al respecto de que David bailó, te darías cuenta que esto en absoluto se parece para nada a el baile moderno, lujurioso, sensual. Así que permíteme que te recuerde un par de cosas que son muy sencillas al respecto del baile de David. Y voy a ir a 2 de Samuel 6. Voy a ser rápido, porque otra vez tenemos una noche calurosa y no tenemos aire acondicionado aquí. 2 de Samuel 6. Y voy primero al versículo 5, al respecto del regreso del arca, de su tiempo de ausencia. Y fue maravilloso para los que amaban a Dios. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de hayán, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y por cierto, esto es muy poco antes de que Dios le revelase a David cuáles serían los instrumentos que se permitirían para que fuesen usados en el templo. Y no todos estos instrumentos iban a ser permitidos en el templo. Así que todo esto viene antes de la instrucción de cuáles instrumentos se pueden utilizar en el templo. Aquí David sería corregido por el Señor y se daría una forma más limitada de proceder, pero tiene una buena intención. Él quiere que esto sea una ocasión feliz. Pero algo pasa. Versículo 7. Y tengo que leerlo porque esto hace que interpretemos el pasaje de forma correcta. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza. Él tocó. Y estabilizó el arca en contra del mandamiento de Dios. Y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David. ¿No significa que él no aprobase lo que Dios había hecho? Simplemente estaba muy entristecido. Y tenía temor porque el Señor había hecho eso en Uzá. Y versículo 9, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Entonces David no removió el arca de Dios, tenía temor. Y entonces la llevó a una casa, y estuvo allí durante 3 meses, versículo 11. Y aquel en donde se llevó la casa fue bendecido grandemente por Dios. Fue una seña, una señal. No tengas miedo. Puedes tener el arca. Puedes devolverla. Pero ten cuidado. Versículo 12. Se lo dijo esto al rey David. El Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene. Y entonces David fue y dio la orden, y el arca fue llevada para allá. Y versículo 13, cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, solamente 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Qué interesante. Las personas leen esto de forma muy descuidada. Y algunas personas, o muchas personas, dicen, eso es lo único que tenía encima. Tenían solamente eso encima, ese efod de lino. Qué ridículo. ¿Qué era un efod? Queridos amigos, era un atuendo para los levitas y los sacerdotes también, de un solo componente. Y el sumo sacerdote también, pero los levitas. El efod nunca se utilizaba solo, ¿sí? Era hecho de lino y estaba recubierto en lo que hoy en día se puede llamar solamente un tapiz tejido. Era una cosa ornamental, si lo puedo llamar así. Era como una túnica. Nadie sabe exactamente qué tan larga era esa túnica, pero algunas personas piensan que llegaba muy abajo. Algunas personas piensan que está como hasta un poquito arriba de la rodilla, pero nunca se utilizaba sola. Solamente era la decoración externa de un levita en servicio. Y debajo el Señor les obligaba, y eso nos dice Éxodo 20 y 32, el Señor les obligaba a tener un atuendo de lino largo blanco atado hasta los tobillos, y por encima de eso se ponía otra túnica que se llamaba de cierta forma. Así que no solamente se podía tener un efod, sino se tenía que tener todo puesto. Y había otras cosas que se ponían también, otros atuendos. Y yo creo que David probablemente no lo utilizó porque no quería que nadie pensase que él estaba imitando a un levita, y por temor y por hacer un gran honor al arca tanto como pudo, pues él adoptó el atuendo fundamental de un levita, se lo puso. Y si tenemos alguna duda de ello, en el pasaje paralelo en Primera de Crónicas 15, ahí se dice que también utilizaba lo otro que les dije, aparte del efod. Y si alguien se utilizaba de las otras partes, pues se tenía todo puesto, entonces estaba bien vestido, estaba grandemente vestido. De hecho, casi casi podríamos decir que estaba atado con una camisa de fuerza. No lo digan de forma literal, pero es que todo eso era pesado, era grande. Y en Éxodo, y también se repite en Levítico, ahí hay advertencias severas en contra de los levitas que tienen, que muestran algo de carne, algo de su piel. Es por eso que el atuendo interno llegaba hasta los tobillos, y cuando llegaban al altar, iban descalzos, y esa era la única piel que veíamos, y la piel. Pero en el servicio estaban también usando guantes. Y la idea de que David estaba medio desnudo o desnudo o desnudo o vestido a la ligera es una cosa terrible. Claro que no. Tenía ese efod, él estaba con los levitas y él tenía temor de Dios. Estaba contento, sí, pero no quería ofender a Dios en absoluto. Lo que le pasó al otro 3 antes, cuando murió, debido a la discrepancia o desobediencia a la orden de Dios, le atemorizó. Y los sacerdotes no podían mostrar la piel. No se les permitía subir por las escaleras al altar, en caso de que estuvieran subiendo y por eso mostrasen un poquito de piel, porque eso era una ofensa ceremonial. Todo eso denotaba la pureza del Señor. Por eso se ocultaba la piel del sacerdote. Entonces la interpretación que dice, basado en las palabras de, no sé, cuando te dicen, tú te pones desnudo, desnuda, pero una mujer impía, llena de insulto y desprecio. Y lo que ella decía es que no estaba en su apparel real. Y Mical es lo que estaba diciendo de forma errónea a esta mujer. Y bueno, y entonces descalzo al altar se iba, y entonces se puso allí en el baile, Lo cual ella pensaba, Mical pensaba que no estaba de acuerdo con su atuendo real y su comportamiento real. Y el Señor le juzgó a Mical debido a lo que le dijo al rey David. Le acusó injustamente. Y lo que hizo el rey David fue algo refinado, evidentemente. Evidentemente había un baile cultural de gozo y habían avanzado cierta distancia con el arca y todo tipo de personas intentaban pensar qué es lo que era, pero no sabemos. No sabemos si era una parte donde se regocijaron y ya está, o simplemente brincaban un poquito, saltaban un poquito. Y segunda de Samuel 6 dice algo de eso, pero el hebreo no significa un pequeño salto, sino algo como hecho de forma habilidosa. Así que no sabemos cómo era el baile que usaban ellos, pero puedes tener certeza de que a pesar de que David lo hizo con gran entusiasmo y para poder transmitir gozo y felicidad, él danzó delante del arca, pero lo hizo utilizando este atuendo levita para honrarlo. Y el comparar eso con un baile moderno es absolutamente terrible. Hay que leer la Biblia y entenderla. Y bueno, de cualquier forma, ¿qué es lo que hizo Dios? Bueno, pues lo soportó, porque David tenía una buena intención. Tuvo una procesión delante del arca. Dios fue paciente. Y bueno, pues ellos hacían ciertas cosas de forma energética, proyectando gozo delante del Señor por ese gran privilegio que se les había dado. Y a pesar de que el Señor les tuvo paciencia, cuando ahora dio las reglas de conducta en el templo, ahora ya no hubo baile, no más. David hizo algo sincero, que bueno, tuvo una buena intención en aquel entonces, pero cuando Dios dio las reglas para la orden del nuevo templo, ya no hubo más baile. Varios instrumentos, la mitad se fueron, solamente se quedaron los instrumentos de cuerda, los címbalos. Solamente indicaba cuándo subía el sacrificio, de modo que todas las personas en la corte externa supieran que se estaba haciendo la ofrenda. No era para acompañar el canto. Las trompetas anunciaban el comienzo del culto y los sacrificios para llamar a las personas, y eso no se utilizaba en el culto. No había percusiones, solamente los instrumentos de cuerda. Queridos amigos, la gente no lee su Biblia. Cuando David, a él se le dio los detalles, lo que hizo delante del arca, con sus buenas intenciones, pues ya no lo podía hacer más. Cuando Dios dio las reglas, ya no se hacía más. Ya no hubo baile en la adoración del Antiguo Testamento. Hay dos salmos que no hablan al respecto de lo que pasaba en el templo, pero hablan al respecto de lo que pasaba en las marchas victoriosas, al aire libre. Aire libre en celebraciones victoriosas, donde las doncellitas iban en las procesiones con el tamboril y bailando, danzando, pero no tenía nada que ver con adoración. Y si tú tienes que bailar en la vida privada, o quieres hacer en la vida privada, pues no se baila con una persona en la Biblia. No hay alguien que baile contigo en la Biblia, nada. Y ahí está uno, dice la gente, podemos bailar, ahí está. Estamos pegaditos cachete con cachete, mejilla con mejilla. Y sin embargo la Biblia dice le dice al hombre que no se tiene que tocar a la mujer. Y hoy en día el baile simula como romanticismo o lo que sea. Y después se cambia de pareja y otra vez se simula lo mismo, pero no es así en la Biblia. Y hay términos para cierto baile, pero no era así. Antes se llamaba un baile de pareja. Pero hay lascivia, exhibicionismo, se pega demasiado el hombre con la mujer, se presume y las personas dicen, quiero hacer esto porque David bailó delante del arca. Bueno, si tú quieres ponerte todo lo que se puso David y el efod y todo eso y bailar con eso, de forma casta y pura, pues nunca lo hagas en la adoración. Y bueno, ya les gasté el tiempo. Las personas dicen necedades cuando se refieren a estas cosas, sin tener conciencia de cuán necio es lo que están diciendo. Tal vez lo están haciendo de forma voluntaria, simplemente buscando un permiso para poder hacer lo que quieren en vez de obedecer al Señor. Pero bueno, ciertas cosas esta noche que les quería decir al respecto de la mundanalidad, para completar el tema. Vimos algunos principios, otras partes de la Escritura, y después la porción que no pude mencionar la vez pasada de David y el baile.